Ok, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Hechos 21. Gracias por estar aquí. Venir a la Iglesia Bautista La Fe. Gracias. Hechos, capítulo 21. Estamos en nuestro estudio del libro de Hechos. Se dice mucho acerca de religión. Se dice mucho de cuál es la iglesia verdadera. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, vamos a entender cómo es que era la cosa, las doctrinas verdaderas, y vamos a conocer la verdad. Y ya estamos por terminar, y vamos a leer del 1 al 16, Hechos 21, del 1 al 16. Si lo tienen, hermanos, digan amén, y vamos a comenzar leyendo. Déjenme buscar este control. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos leemos en el versículo 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al avisar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro por el barco que había de descargar allí. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con las mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Quisiera, hermanos, tomar el ejemplo de Pablo. Pablo en realidad nos enseña muchas cosas. Y para mí, hermanos, Pablo es el ejemplo del compromiso. Todos nosotros tenemos compromisos, pero no con Dios. Podemos tener compromiso con el mundo, con las cosas, y está bien. Pero a veces no tenemos compromiso con Dios. Pero Pablo sí tenía un compromiso con Dios. Pablo hizo la voluntad de Dios. Vamos a orar y hablar personalmente con Dios. ¿Ahí dónde está usted? Dígale al Señor: Señor, hábleme a mí, porque este mensaje debe ser para mí también. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Padre, le ruego en este momento, Señor, por favor, me hable a mí, Señor, a través de este mensaje. Me ayude a predicarlo, Señor, con autoridad, poder de lo alto, explicar, enseñar, a usar la palabra, Señor, correctamente, Dios mío. Oro, Señor, por su iglesia en este lugar, Padre, por hermanos, que usted toque el corazón, nos ayude, Padre. Gracias por lo que está haciendo. Necesitamos más entender, Señor, la vida de su siervo Pablo, Señor, entender más acerca del compromiso con Dios. Que en esta mañana pueda usted hablarnos, no solamente hablarnos, sino transformarnos. Y usted conoce los corazones, Señor. Quizás hay gente religiosa, pero no tiene relación con Dios. No saben dónde pasarían la eternidad si partieran de este mundo hoy. Ruego que el Espíritu Santo pueda enseñarles la única manera de llegar al cielo, pueda convencerles acerca de la única manera de llegar al cielo. Oro, Señor, por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sobre la definición secular, que fui a un diccionario también a ver la definición secular de compromiso. En el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, escribe compromiso como una obligación contraída. Nosotros tenemos obligaciones. Es una obligación contraída. También lo define como un acuerdo pactado entre distintas partes. Es un acuerdo. Todos tenemos, hermanos, un compromiso con algo o con alguien. Pero es muy difícil olvidar que el compromiso más grande, hermanos, que deberíamos tener es con Dios. Digo, voy a repetirlo, el compromiso más grande que deberíamos tener es con Dios. Dios nos da la vida, Dios nos salva. Al final, hermanos, de todo en la eternidad, lo que vamos a enfrentar es a Dios. No las cosas en las cuales nos comprometemos en el mundo. Yo tengo que tener un compromiso con Dios. ¿Saben que Jesús habló de esto como una prioridad? Si usted puede encontrar en sus Biblias, por ejemplo, en Mateo 22, versículo 37, que es bien importante. Mateo 22, versículo 37, el Señor dijo estas palabras y es un mandamiento olvidado por nosotros también. Mateo 22, 37, dice: amarás. ¿Están ahí, hermanos? Amarás al Señor, tu Dios, con todo ¿qué? ¿Saben qué habla esto, hermanos? De compromiso con Dios. Usted lo puede llamar como quieras, pero es un compromiso. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y no, dígame si no es cierto, es el primer mandamiento que rompemos. Estamos acusando, apuntando a aquellos que están haciendo drogas o vendiendo drogas o abusando de niños, pero nosotros estamos rompiendo el primer mandamiento de amar a Dios, de no tener un compromiso con Dios. En otras palabras, hermanos, el compromiso total con Dios significa que Jesús es nuestra autoridad. Es nuestra autoridad, no solamente nuestra autoridad, nuestra luz que nos guía, nuestra brújula que no falla. ¿Saben lo que es una brújula, verdad? Hoy ya más lo conocen, el GPS. El GPS a veces falla. Algunas veces me ha llevado a una montaña donde no hay nada y falla. Pero la dirección de Dios jamás falla, hermanos. La dirección de Dios jamás falla. Hacemos bien en obedecer la voluntad de Dios. Estar comprometido con Cristo, hermanos, significa dar fruto. Estar comprometido con Cristo significa dar fruto. Si no estás dando fruto, es que no estás comprometido con Dios. Significa ser un servidor. Esta mañana hablamos con los jóvenes de Abraham y Lot, la diferencia en sus decisiones. Abraham estaba no buscando su beneficio, sino el de su familia. Lot estaba buscando su propio beneficio en su decisión y se fue a Sodoma, un lugar de perversión. Es que allá hay más dinero, miren, allá está la gente prosperando. Él nada más veía, ¿verdad?, lo que le beneficiaba a él, pero al final terminó perdiendo a su familia, perdiendo sus riquezas, perdiendo todo, y lo más triste, hermanos, sus hijas probablemente en el infierno. El egoísmo de Lot destruyó, ¿verdad?, a su familia. Nuestro lema, hermanos, cuando somos comprometidos con Dios, llega a ser este. Pablo mismo lo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Díganlo conmigo, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuán lejos estamos de eso? Para mí el vivir es Cristo. Para mí, Pablo, hermanos, es la definición de compromiso. Pero es un compromiso serio con Dios. Él tomó en serio, hermanos, ese compromiso con Dios cuando dijo, miren el versículo 13, dice ahí los hermanos están rogando, le están llorando por lo que él va a decidir, ya le están profetizando lo que va a pasar con él. Y él dice, yo estoy dispuesto, no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. ¿Cómo vamos a estar dispuestos a morir por alguien que no conocemos? Tenemos que conocer primeramente al Señor Jesús. Pablo llegó a conocer a Dios. ¿Saben por qué? Porque él tenía un compromiso serio con Dios. Ahora, ¿qué es lo que provoca ese compromiso? En el caso de Pablo, vamos a hablar de Pablo. Miren Hechos 9. Nosotros estudiamos ese capítulo. Pero ¿cómo es que él pudo llegar a tener ese compromiso tan serio con Dios? ¿Por qué ya no hay más Pablos? Sí hay Saulos, pero no Pablos. Dice Saulo respirando, en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él era un judaizante, él odiaba el camino de Dios, el camino de Cristo, y los perseguía. Era un inconverso todavía, era religioso pero inconverso, no creía en Cristo, en el camino, la salvación en Cristo. Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino. ¿Cuál camino? El camino de Cristo, ¿verdad? Así se les llamaba los del camino a los cristianos en ese tiempo. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Perseguidor de cristianos. Mire, algunos aquí en este mundo odian a los cristianos, pero este iba al extremo. No solamente los odiaba, los perseguía para matarlos. Esteban fue el primer mártir, murió a los pies de Saulo. Pero Pablo se arrepintió y recibió a Jesús como su Salvador y su vida cambió. Pero vemos aquí, hermanos, dice que temblando, ya después de que el Señor va a aparecer a él, estaba temeroso. Ahora, de perseguir al Señor, le dice ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez, hermanos, que yo soy salvo, la primera cosa que debería decir al Señor, yo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero es lo último que preguntamos, porque tenemos miedo a la voluntad de él. Dios sigue siendo Dios, hermanos, y Dios sabe mejor lo que nosotros necesitamos. Primeramente, hermanos, Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿han tenido un encuentro con Jesús? ¿Un encuentro personal con Jesús? Podría decirlo de esta manera, en realidad has nacido de nuevo, porque recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo para conocer a Jesús. Sin él, hermanos, es difícil. Yo le voy a decir, es imposible hacer un compromiso con Jesús. Porque no es fácil, ¿verdad, hermanos? Queremos hacer, miren, la mente de cada uno de nosotros sí queremos hacer algo por Dios. Pero lo hacemos un poquito y ya después lo dejamos. Es imposible sin Cristo. Tiene que ser su gracia, primeramente salvadora, pero también su gracia derramada cada día, hermanos, para servirle, para ser fiel, terminar fiel con nuestro Dios. Hermanos, este es el año de crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Ya estamos cansados de crecer a los lados nada más, ¿verdad? No sé, queremos crecer espiritualmente, queremos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos estar dispuestos a tener un compromiso con Dios. Pero un compromiso, no estoy hablando de cualquier compromiso, un compromiso serio con Dios. Como digo, nosotros entendemos la palabra compromiso en asuntos. Tenemos compromiso con la compañía de teléfono, ¿verdad? No, yo tengo prepagado. Bueno, tienes un compromiso igual con la renta, ¿sí o no? No pagues la renta y vas a ver, hay las maletas afuera, ¿verdad? Váyase, nos sacan. Es el derecho, ¿verdad? Tenemos que pagar, ¿sí o no, hermanos? Es un compromiso, ¿sí o no? Es un compromiso que nos echamos encima, hermanos, que no estamos dispuestos, confiados en que lo vamos a poder pagar. ¿Por qué no hacer un compromiso con Dios? So, después de que una persona, hermano, se convierta a Cristo, el siguiente paso más importante es conocer la voluntad de Dios para su vida. Y la pregunta más importante para un cristiano es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, al cristiano, hermano, no solo se le dice que debe conocer la voluntad de Dios, se le ordena, ¿verdad?, que debería hacer. Y no la podemos hacer perfectamente, obviamente, la voluntad de Dios, no somos perfectos, pero sí se nos exhorta a hacer la voluntad de Dios. Se los voy a demostrar, miren Efesios 5:17, porque algunos no creen, incrédulos. Vamos a dejar que la palabra de Dios lo diga. Efesios 5:17, ¿sí lo tienen? Dice, por tanto, después de lo que dijo antes, no seáis qué. Insensatos. Es una palabra que no me gustaría que me diga. Tú eres un insensato. Descuidado, indiferente. No seáis insensatos, sino que entendidos. Pero una persona insensata, hermanos, es que a propósito lo hace, conociendo. Dice, si no entendidos de cuál sea qué. ¿Saben? Eso, hermanos, eso está escrito a nosotros, ¿verdad? De cuál sea la voluntad del Señor. Debemos conocer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Es un mandamiento. Hablamos de tantas cosas, pero nos olvidamos, hermanos, de que esto también es un mandamiento. Dice, seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor en su vida. Para mí es bien triste, y no puedo ni mencionar, decir de jóvenes, porque hay adultos, le preguntas cuál es la voluntad de Dios en tu vida y no saben. Eso es triste. Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque no hay un compromiso con Dios. El compromiso está con las cosas, está con la renta, está con el médico, está con todo el mundo, pero no con Dios. Y yo necesito tener un compromiso con Dios. Ahora, vamos a hablar, porque Pablo es la definición de compromiso, ¿verdad? Dios, él conoció la voluntad de Dios, la hizo la voluntad de Dios, falló muchas veces, Pablo era humano también, pero él obedeció a Dios. So, vamos a ver el desenlace, hermanos, de la narración. Miren el versículo 1 y 6. El desenlace de la narración aquí, versículo 1 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar, dice allí. So, vamos a primeramente mencionar el camino a Tiro. El camino a Tiro. Vemos, hermanos, la despedida de Pablo con los ancianos primeramente. Dice, después de separarnos de ellos. Este fue un momento duro, ¿se recuerdan? Y hubo lágrimas y se abrazaban, se besaban ellos, ¿verdad? Fue un momento difícil. Pablo había invertido mucho tiempo, su vida con estos líderes, los amaba. Y ahora era tiempo de partir. Luego el versículo 3 dice, arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. So, miren, ese barco tenía que hacer escala en Tiro, ¿verdad? De 7 días descargar las cosas que traían la mercadería. Pero eso no va a detener a Pablo, hermanos, de mostrar su compromiso con Dios. Miren el versículo 4, dice, miren lo primero que va a hacer Pablo. Nosotros ya estaríamos buscando a ver qué nos divertimos por ahí. Pero miren lo que va a hacer Pablo. Y eso nos muestra su gran compromiso que tenía con Dios. Dice, y hallados los que nos quedamos allí, ¿qué? 7. ¿Notan la palabra hallados ahí? ¿Sí la ven? ¿Sí la ven, hermanos? La palabra hallados en realidad significa buscados. So, Pablo no fue, hermanos, ay, me encontré con un cristiano aquí en Walmart. No, no, fue a buscarlos. Fue preguntando. ¿Conocen? Hay gente que son de esta religión, del camino. Fue buscándolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería estar con los cristianos de Tiro. Hermanos, ni siquiera los conocía, pero él quería estar con los cristianos. Yo no puedo decir que soy cristiano y no me gusta estar con el pueblo de Dios. Es que son hipócritas. Tú, mira, con los que tú trabajas son hipócritas también. Cuando vas a la tienda y compras, esa gente es hipócrita. Mejor que te juntes con gente hipócrita, redimida, que está en camino, hermanos, en construcción en su vida también. No somos perfectos. Amén. Obviamente hay cristianos, entre comillas, sí, que dicen ser cristianos, pero no, Dios sabe, ¿verdad? Yo veo, hermanos, algo raro, un cristiano que no quiere estar con el pueblo de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Y no quiero meterme más ahí porque algunos se me van a ofender. Deberíamos querer estar con el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque en el futuro, en el cielo, vamos a estar con el pueblo de Dios. Satanás no va a estar ahí, hermanos. No van a estar los inconversos. Solo el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Salvados por la sangre de Cristo, redimidos, vamos a ese lugar, mejor el cielo. Y ahí vamos a estar la eternidad con Él y con todo el pueblo de Dios, con todos los que le ha redimido. Soy algo raro cuando a mí no me gusta estar con los hermanos. So, cada actividad que tenemos, hermanos, yo debería estar pensando, oh, van a tener una actividad los hermanos. Yo quiero estar ahí. Si algo no, si yo no quiero estar con el pueblo de Dios, algo está mal. Algo está mal, ¿verdad, hermanos? Porque yo quiero estar con el pueblo de Dios, quiero hablar de las cosas de Dios, quiero divertirme con ellos, no con aquellos que ya están todavía en el mundo. Yo quiero estar con el pueblo de Dios. Y no estoy diciendo, hermanos, que nos alejemos como pensábamos nosotros, a ver, farisaicamente, yo no me junto con esa gente. No, porque recordemos que el mismo Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Pero el problema es que nosotros a veces agarramos el camino de ellos en vez de mostrarles el camino de Dios. Miren el versículo 5, hermanos, así debería ser el compañerismo en la iglesia. Cumplidos aquellos días, dice, salimos acompañándoos todos con sus, ¿qué? Mujeres e hijos hasta fuera de la... Miren, en la iglesia todos, hermanos, la familia. ¿Está conmigo? Yo no entiendo, hermanos, por qué no podemos venir en familia a la iglesia. Es que no quiere. Miren, nosotros estamos ahí, hermanos, en la casa como líderes. Si no quiere, yo no lo voy a traer a la iglesia. Debemos estar todos en la iglesia, pero no forzadamente. Debemos estar ahí porque ese es el lugar. Ese es el lugar que Cristo salvó, donde es gente redimida, donde estamos con la misma esperanza, el mismo enfoque de ir a ese reino celestial. Y quiero estar con esa gente. Y toda la familia debería querer estar en este lugar. No solamente el papá, o no solamente la mamá, o a veces los hijos. Mire lo que está pasando aquí, dice, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de qué, en la playa, qué. No debía haber, hermanos, vergüenza en nosotros en orar. Una de las cosas que a veces nos avergonzamos nosotros es orar en público. Llegamos a un restaurante, hermanos, y nos traen ahí tremendo plato. Y nosotros necesitamos esa oración, porque mire, vamos 3 o 4 veces ahí en el chino. No sabemos ni qué nos va a pasar, tanto comer. Pero le entramos sin dar gracias a Dios. Yo no debo avergonzarme de orar. ¿Sabe lo que hemos encontrado nosotros a veces orando como familia en restaurante? Incluso a veces nos han pagado la comida. Ay, ahora sí voy a orar. Va a haber gente que se va a acercar y dice, wow, gracias. Pero por otro lado, obviamente los ateos, pero nosotros no tenemos que tener miedo a los ateos, porque en el infierno no hay ateos. Cada viernes, primer viernes del mes, hermanos, tenemos nuestro tiempo de oración. El pueblo de Dios debería querer estar ahí, orando. Mujeres, niños, hombres, en este lugar. ¿Sabe por qué no hay ese deseo? Porque no hay un compromiso con Dios. Estoy cansado. Sí, pero prendemos el televisor porque tenemos un compromiso con Él. ¿Verdad? Los ojos no se cansan de ver, ¿sabían? ¿Cuántos han echado 3 horas viendo televisión, honestamente? Es fácil, ¿verdad, hermanos? Miren, los sinceros, estos sí van a ser salvos. Necesitamos un compromiso con Dios. El mundo se está yendo de cabeza al infierno. Nuestra gente está sufriendo. Hermanos, se vienen tiempos difíciles. Nosotros estamos pensando aquí que ahí todo va a ser facilito, lindo, ya viene el verano, mucho trabajo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Necesitamos la misericordia de Dios cada día, cada momento. Pero nosotros creemos las misericordias, la gracia de Dios, pero no estamos dispuestos a comprometernos simplemente, hermanos, en esto de la oración, de estar fieles en la casa de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, para un cristiano es estar creciendo juntos en la iglesia como hermanos. Y se lo puedo demostrar porque en Hebreos 10:25 dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Es que yo no voy allá por fulano. Venga y ayúdenos a ser espiritual como usted. No son fáciles, hermanos, de criticar. Y la gente que critica es la que peor está con Dios. Porque el que está bien con Dios va a estar orando por esa persona. Pero los que son carnales, los que están lejos de Dios, los que no tienen compromiso, están criticando y fulano, y que no me gustó eso, y esa decisión del pastor, y yo no creo, y son nada más crítica y crítica. Pero no están haciendo nada para Dios. El que está haciendo algo para Dios no está callado, listo, así como están estos hermanos atrás. Es que no, para que no se duerma, hermanos allá atrás. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. No, 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 dejando de. Como algunos tienen por. Hermanos, ¿seguirá siendo un mandamiento eso? Ya no. Pasó de moda, pastor, ya no, eso de la iglesia ya no es. En este tiempo es por la televisión nada más. Hay gente que necesita la televisión, sí. Y qué bueno por el medio que tenemos. Pero en realidad, hermanos, podemos congregarnos, porque hay una iglesia donde podemos congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca. ¿Y saben cómo se está dando cerca? Yo tengo un mensaje para predicar pronto acerca de esto. La paz falsa es una de las señales. Ahorita están en guerra, pero va a venir un momento de paz falsa. Van a escuchar y paz, y paz, y paz, y ese es el mensaje, no es de Dios, porque hay una paz falsa. La paz verdadera viene con el príncipe de paz, es Jesús. Pero hay una paz falsa que va a entrar pronto, y ustedes van a ver, si ustedes conocen las Escrituras, nosotros estamos esperando al Señor Jesús, Él se va a acercar, y la mejor manera, hermanos, de mostrar ese compromiso es estar juntos en la casa de Dios. Y si vamos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, hermanos, tenemos que estar dispuestos a tener un compromiso con Jesús. Miren el versículo 7, primero el camino a Tiro, después van a pasar a otro lugar, hasta él está camino a Jerusalén, recuerden, versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Para él eso era precioso, ¿verdad? Al otro día saliendo Pablo y los que él estaban, con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que, dice, profetizaban. Continúa el viaje. Y aquí, hermanos, vamos de camino a Tiro, pero ahora va de camino a Cesarea, ¿verdad? Saliendo de Tiro, arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos, dice, un día. Ptolemaida. Y eso es lo increíble. Yo no sé, hermanos, cómo es que puede haber ateos cuando la Biblia da tanto detalle de todo lo que da. Si esto no fuera la palabra de Dios, no tendría tantos detalles. Y lo interesante, hermanos, es que cada ciudad que menciona ahí existen. Existen. Ptolemaida, por ejemplo, es la ciudad de Acre o Aco en Israel. Okay, era famosa por las cruzadas, se realizaban en ese lugar. So, todos estos lugares existieron. Otra vez Pablo, hermanos, llegó a Ptolemaida, ¿para qué? Para ponerse en contacto con los cristianos. ¿Vieron? Buscando a los cristianos. Miren el versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Miren, ¿qué encuentro? ¿Por qué? Este Felipe ya apareció antes. Felipe, hermanos, era uno de los siete diáconos originales, ¿se recuerdan? Felipe, pero se convirtió luego en un evangelista. Ahora estaba siendo evangelista en aquel lugar, ¿verdad? Era un evangelista, hermanos, antes de que Pablo fuese salvo. Y ahí estaban, se encontraron estos dos y empezaron a hablar de sus ministerios. ¿Y qué tiempo habrá sido ese de encontrarse y contar las cosas que estaban haciendo tanto Pablo como Felipe, la gente que se había convertido, los lugares donde estaban? Fue un tremendo tiempo. Pero Felipe, hermanos, era un ministro de Dios y vemos, hermanos, que su familia servía a Dios. La importancia, hermanos, de ministrar nuestra familia. Escúcheme bien. Si mi familia se pierde, mi ministerio se acaba. ¿Está conmigo? Nosotros, miren, hermanos hispanos, yo les felicito por ser los mejores trabajadores en todo el mundo. ¿Quién no quisiera tener un hispano trabajando? Pero tenemos un problema serio. Nuestro vocabulario es nada más todo trabajo. Y con eso, hermanos, lo que pasa es que nuestros hijos se pierden. Porque está trabajando, está trabajando, está trabajando, está trabajando y no tiene tiempo para sus hijos. Tú pierdes tu familia, no importa la casa gigante que tienes, no sirve de nada. Yo considero, hermanos, lo más precioso para mí mi familia, después de Dios. Pero si mi familia se pierde, yo tengo que salir del ministerio. ¿Están conmigo? Pero Felipe nos da un ejemplo. Mire, sus hijas eran doncellas primeramente, ¿verdad? Puras. Hoy ya no se habla mucho de eso entre nosotros. Se casaron, ¿verdad? Ya rápido, salen de la escuela, ya listo, fuera, vámonos. Mundo cruel a vivir. Doncellas que profetizaban. So, tenemos que ver, hermanos, eso de profetizar desde el contexto judío también, porque diría, pues yo soy profetisa. Muy, muy bien. Dice que la profecía se acabó. Ya. Ya no hay más profecía. La profecía está escrita. Amén. Pero en ese tiempo no tenían todas las escrituras. So, tenemos que verlo, hermanos, desde el contexto judío y también el tiempo de transición de la iglesia. La iglesia estaba siendo cambiada del judaísmo al cristianismo, ¿verdad? Estaban pasando cosas, no tenían la Biblia y tenían que haber ciertas cosas ahí. Pero, hermanos, ese don era el cumplimiento de Joel. Y no les voy a pedir que vayan hasta el libro de Joel porque ni siquiera sabían que existe, ¿verdad? Pero Joel 2:28 dice, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo sucedió eso? En Pentecostés. Y aquí todavía vemos la promesa cumplida de Joel, que fue citado también por Pedro también después, ¿verdad? O sea, Pedro mencionó esto en el día de Pentecostés. Algo interesante, hermanos, ninguna de estas jóvenes, no sé si han leído esta parte ya, pero ninguna de estas jóvenes le dijo a Pablo lo que le iba a pasar a él. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién fue que apareció ahí? Versículo 10. Permaneciendo nosotros allí algunos días, miren, estaba varios días, pero ellas no le dijeron esto. Descendió de Judea un profeta llamado ¿qué? Ágabo. ¿Ok? Ágabo les profetiza, hermanos, lo que va a suceder con Pablo en Jerusalén. Versículo 11. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. So, ¿esas palabras venían de quién? ¿De quién? ¿De quién venían? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren el versículo 12, dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese. So, ¿cuáles son las palabras del Espíritu Santo? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? Atado, ¿verdad? Ahora, miren, las palabras del versículo 12 no son las palabras del Espíritu Santo, son las palabras de los adicionales de los hombres, ¿verdad? Lo que es lo contrario de lo que Pablo hubiera hecho, ¿verdad? Dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a qué. Hermanos, si esto tiene sentido común, ¿sí o no? Si me van a matar afuera, yo sé, me dice alguien, pues no, no vaya ya, pastor, lo van a matar. No, dejen que me maten. A ver. Tiene sentido común obedecerme, salgo por otro lugar, ¿sí o no? Pero las primeras palabras son de Espíritu Santo. Pablo estaba caminando en el Espíritu, no era perfecto, pero estaba obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, tú me vas a ser testigo a los reyes? Hasta este momento, hermanos, él no había sido testigo a los reyes y gobernadores. Ya en el futuro Dios lo iba a usar, ¿por qué? Porque obedeció esto. ¿Están conmigo? So, Pablo está comprometido, hermanos, con Dios, andaba en busca de la voluntad de Dios, igual que nosotros. Si vamos a crecer, hermanos, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a hacer esto, hermanos, un compromiso con Dios. Yo estoy dispuesto a hacer un compromiso con Dios, no sé usted. Ahora miren el versículo 13 al 16 y vamos a terminar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Que sí quedaba ganas de llorar también ahí con todos llorando, ¿verdad? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, ¿qué? Me gusta eso, ¿hágase qué? La voluntad de Él. Hermanos, cuando oramos eso, deberíamos orar también. Hágase la voluntad de Él. Señor. Y lo que veo aquí es el camino a la voluntad de Dios. Hermanos, si alguna vez una definición de compromiso sería ese versículo 13. ¿Qué hacéis llorándome, quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Algunos piensan, hermanos, y se ha escrito, teólogos, que Pablo estaba en un error. Pero cuando leemos el versículo 14, vemos que Pablo no estaba desobedeciendo. Pablo estaba comprometido con el Señor. Pablo no estaba cometiendo un error. Pablo estaba comprometido con Dios, dice el versículo 14. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase qué. Ahí recién entendieron, hágase qué. La voluntad de él. La voluntad del Señor entonces era que vaya a Jerusalén. Nosotros no hubiéramos ido. Yo no hubiera ido. ¿Usted? No, ni a la iglesia venimos. No me digas que vas a ir a donde te van a matar. Si nos cuesta venir a la iglesia. Domingo es rico dormir. Ya esto debería no ser un problema para nosotros. Ya debería ser algo que ya vencimos. Estar en la casa de Dios todo el tiempo. Pablo dijo esto, hermanos. Miren en Romanos 12. Él pudo escribir de esto. Usted y yo no hubiéramos podido escribir esto. Estos son uno de mis versículos favoritos en las Escrituras, aunque he fallado tanto en cumplirlos. Pero dice el versículo 1, ¿están ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? ¿Sabe que ahí comienza el primer problema? El cuerpo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Están aquí? Primero, esta mañana no quería venir el cuerpo. El cuerpo quería quedarse en la cama. Más sabroso, ¿no? Está frío, la cama bien enrollado ahí como una dona. El cuerpo no quiere. Pero Pablo está pidiendo, hermanos, que entreguemos nuestro. Miren, hermanos, si nosotros no podemos decir no a una hamburguesa, cuando ya estamos llenos tenemos un problema en la carne. Tenemos que aprender a disciplinar nuestra carne. Yo he trabajado en eso por años, hermanos, y al fin puedo decir, wow, ya tengo un poquito de control sobre esas cosas. Yo veía, hermanos, un pastel, éntrese, no, si ya está aquí la comida, hay campito todavía, mover un poquito para que entre, ¿verdad? Y que entre, ahí está. Pero si no lo necesito, yo no lo como ya. Yo no tengo ya problemas así con esos deseos de morir de hambre, no, si lo necesito, sí. Y doy gracias a mi esposa porque ella, pues al principio estaba, me daba platitos así chiquitos, al principio yo estaba enojado, pero me ha ayudado. Ahora platitos pequeños es lo que busco. Cuando ya son muy grandes lo compartimos con ella. Hay un restaurante que no les digo dónde es porque le dan mucha comida ahí a uno y nosotros lo compartimos y nos sobra. Pero a algunos le entraríamos y trae el postre, ¿qué hay de postre? Tenemos que aprender a disciplinar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no quiere orar. En la mañana dime que, ay, mi cuerpo está deseoso de levantarse con unas ganas de buscar a Dios, de orar. Quiero ir y decirle al mundo, estos pies están listos. No. Ahí empieza, hermanos, nuestro cuerpo. El cuerpo, hermanos, es un buen siervo, pero es un mal amo. Debe servirnos, no ser nuestro amo. Y dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Algunos quieren darle a Dios, hermanos, ya cuando se acabe todo. Dice Pablo, el sacrificio vivo es lo que él hizo. Dice, santo. Dios usa las cosas santos porque él es santo. ¿Agradable a quién? Miren, hermanos, que esto es vuestro culto racional. Ya debemos saber eso por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? No os conforméis a este. Este es un mandamiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? Aquí está el problema. Bueno, no tenemos un compromiso con Dios, pero nuestro cuerpo no está entregado nada más a las cosas, a lo que Él quiere. Este cuerpo nos guía por donde Él quiere, ¿verdad? Si quiere dormir, si quiere comer más, si quiere ir a fiestas, donde Él vaya, lo que Él quiera. ¿Han escuchado a un niño cuando tú le dices, hijo, levante sus zapatos? ¿Qué dicen la mayoría? Papito, con mucho gusto. Se desmayaría un padre que escucha eso, ¿no? Patatús, como dicen los hondureños, ¿verdad? Entonces, ¡no! Mi hijo Daniel cada vez está diciendo no. Yo sé el suyo quizás es más espiritual, pero el mío es carnal. ¡No! Cámbiese, vístase ya. ¡No!
Quiero.
Y él dice en inglés, porque él no habla español, I don't want to. No quiero. Y lo desafía, ah, sí, ¿no quieres? Yo no estoy preguntando si quieres, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y ya cuando ves serio, entonces se pone a hacerlo. ¿Pero qué es la carne? No quiere. Por él se quería quedar en la televisión, en el, jugando jueguitos, cositas, todo el día, feliz. Tráigame cereal. Tráigame un sándwich. Así se la pasa. Y Dios nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Entonces tenemos que empezar con nuestra carne. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, no os conforméis a este siglo, y es ahí donde nosotros tenemos problemas porque ya nos hemos conformado, ya hemos adoptado la cultura del mundo y nos gusta. Y él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y es difícil cumplir eso. La voluntad de Dios, agradable y... Hermanos, dije hace un momento, después de que una persona se convierte, el siguiente paso más importante es encontrar la voluntad de Dios. So, la pregunta más importante para nosotros como cristianos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo vivo preguntando esa pregunta, hago esa pregunta a mucha gente y no tienen la respuesta. Y es triste estar en el mundo, hermanos, y no conocer la voluntad de Dios. Yo estoy guiando a mis hijos y estoy trabajando en ellos para que ellos hagan la voluntad de Dios. Porque si los dejaría solos, hermanos, no, van a ir por otro lado. Pero en la voluntad de Dios. Quiero hablarles, hermanos, de la voluntad secreta de Dios. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros no conocemos. Y el Señor habló de esto en Deuteronomio 29:29. Dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas de Dios que nosotros no conocemos. Amén, hermanos. ¿Las vamos a conocer algún día? Tampoco. Es Dios. Pero lo que Él quería que sepamos, sí nos los dijo. Esto no es todo lo que sabe Dios. Dios nos dio lo que nosotros, Él quería que nosotros sepamos. Las tenemos escritas en este libro de la ley, la tenemos en las escrituras. Es la voluntad secreta de Dios, pero lo que Él quiere que nosotros sepamos, lo ha escrito. También está la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios se refiere a los mandamientos de las escrituras. Ya están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? Número uno, se nos ordena ser santos. ¿Sí o no? Sé santos porque yo soy en la santidad. ¿De dónde sacan ustedes eso de santidad, de separación? De la Biblia, de la voluntad de Dios. No es invento de la Iglesia Bautista de la Fe. No está entre las cosas que nosotros escribimos, está en la palabra de Dios, en 1 Pedro 1, 15 y también 16. ¿También saben cuál es la voluntad de Dios? La oración. La Biblia habla de la oración en 1 Tesalonicenses 5, 17. Otra de las cosas que es la voluntad de Dios es crecer en la gracia y el conocimiento. Hablamos de eso ya en estos días, ¿verdad? En 2 de Pedro 3, 18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué más es la voluntad de Dios? Como cristianos, amarnos unos a otros. Amarnos como cristianos. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Que demos testimonio de Cristo en este mundo. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, hay otra diferencia entre el plan de Dios. La voluntad de Dios es para todos los cristianos lo mismo. Pero el plan de Dios es diferente. ¿Sí o no? Dios me llamó a mí ser pastor. La mayoría de ustedes no son llamados a eso, ¿verdad? Algunos sí, quizás van a ser evangelista o misionero. Otros diferentes cosas. es el plan de Dios. Y hay una diferencia. Pero también está la voluntad directiva de Dios. La voluntad directiva es obtener dirección y guías divinas en la vida del cristiano, ¿okay? Para que sepa con, en su experiencia, que está en el centro la voluntad de Dios. Eso incluye también el plan de Dios, ¿okay? La voluntad directiva de Dios. Déjenme preguntarles, ¿cuántos están solteros aquí en esta mañana? Levanten su mano. ¿Solteros? ¿Solteras? Pero levántenle ya la mano, así tienen miedo. Les iba a buscar a alguien, miren, ya no le voy a buscar nada. Ahora se quedan así. A ver, solteros. Ok. Miren, hay varios, ¿verdad? ¿Será que Dios sabe o no sabe quién será tu esposa o tu esposo? ¿Sabe o no sabe? Pero nosotros les podemos adelantar o no. ¿Sí o no? Si Él sabe, ¿cómo sabemos nosotros que Él sabe? Esperamos. Pero hoy en día la gente se desespera. Es que se me va a ir el tren. Mejor que se vaya. Que te vayas en ese tren, porque ese tren te va a llevar a la ruina si no es la voluntad de Dios. Bien, escúcheme. Y padres, ustedes no pueden dejar a sus hijos hacer noviazgo con cualquier persona. Está callado ahora. Estaban riendo, pero ahora no se ríen. Tú tienes que conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Algunos están rascando ya. Yo no entiendo cómo es que tú vas a ir pensando que tú eres Dios y no, es que esta persona me gusta. Y hermanos, vamos, podríamos discutir toda la mañana acerca de eso. De gustar, pues, eso no es, es la dirección de Dios, ¿verdad? El hombre es dirigido por la belleza de una mujer y la mujer por la guapeza de un hombre. Pero eso no significa que es la voluntad de Dios. Pero algunas son cegatonas. No. Eso no debería guiarme, hermanos. Pero una persona que no ora, no tiene compromiso con Dios, se va a meter en un matrimonio en el cual va a llegar a ser un problema en el futuro. Es que nos amamos, yo no creo que nunca. ¿Sí? Pregunten a algunos aquí. Es mejor hacer en la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? En la voluntad de, esto es lo que Dios, esta es la persona que Dios. ¿Saben cuando es la voluntad de Dios? Mayormente los padres van a decir, sí, yo pruebo esa relación. Pero cuando papá y mamá dicen, no, quizás no es la voluntad de Dios. Es que mis papás son así, no entienden. Sí entienden, Dios les dio algo que usted no tiene, joven. ¿Verdad? Así que los que tienen, no tienen, los solteros, pónganse en mi lista ahí. Le voy a ir buscando la voluntad, en oración, no buscando a alguien. Mira, aquí está fulano, en oración, para que pueda encontrar la voluntad de Dios y usted pueda ser feliz. Ahora, todo esto, hermanos, entra en diferentes cosas. La voluntad de Dios para un trabajo también, ¿sí o no? Yo menciono siempre esto. Yo no creo que es la voluntad de Dios un trabajo que te saca de la iglesia. Tú puedes decir, es que ahí pagan bien. Sí, tú te pagan bien, carnalmente estás alimentando, pero espiritualmente estás muriendo. Tu hogar se va a morir espiritualmente. Y cuando necesites a Dios, ¿dónde va a estar Dios en tu hogar? No va a haber ni siquiera fuerza para poder levantar los ojos al cielo y pedir a Dios. Ahora, ¿cómo se determina la voluntad de Dios? La voluntad directiva de Dios, el plan de Dios. Hay cuatro métodos, bien fáciles. Número uno. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Es como yo llegué a entender mucho de la voluntad de Dios a través de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, te va, si tú la lees constantemente, meditas en ella, te va a ir guiando. Por ejemplo, tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué opina de ese trabajo? Y vas a llegar allá a Hebreos, te va a hablar, justamente el Señor a hablar. Dice, no dejando de congregar. Ah, ya me doy cuenta que no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y quizás que te quieres hacer novio con una persona que no conoce a Cristo, vas a abrir la Biblia, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ah, sí, ya me diste la respuesta, Señor, ya sé. Primeramente, ¿la qué? La Biblia, la palabra de Dios. Número dos, la oración. Gente que no ora, hermanos, no conoce la voluntad de Dios. Amén. Otro, número tres, el compañerismo. Es importante, hermanos, el compañerismo cristiano. Es de esa manera me voy a dar cuenta. Voy a abrir quizás mis ojos en algo que yo no entiendo. A propósito, hermanos, hay hermanos espirituales en la iglesia. Aceptemos a veces la amonestación de ellos. Nos dan consejo, hermanos, que es bueno. No, ay, no, ese hermano que sabe. Quizás sabe. Y Dios lo está usando para abrir los ojos, que algo que nosotros no podemos ver. El compañerismo cristiano. Otra cosa, ¿cuántos tienen esto? Sentido común. ¿Ah? Ya no hay sentido común, ¿verdad? Oh, hermanos, sentido común. Yo no me voy a meter a arreglar el carro el motor de mi carro con el carro prendido y con mi corbata. ¿Sabe qué va a pasar? Van a agarrar y me ahorca. Sentido común. Muchas cosas, hermanos. Sentido común. ¿Qué va a pasar con esa relación? ¿Qué va a pasar en ese trabajo? Sentido común. Ya no voy a poder ir. ¿Qué tal si me voy a ese estado allá? ¿Hay una iglesia? ¿Hay un lugar donde yo me congrega? ¿Hay cristianos? Sentido común. Hermanos, y el cristiano debe usar estas facultades. Otra manera también es buscando consejo en las personas que conocen a Dios, hacen la voluntad de Dios. So, Pablo, hermanos, está comprometido con Dios, andaba en la búsqueda de Dios. Igual nosotros, hermanos, si queremos crecer en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a tener un compromiso serio con Dios. Tres caminos, ¿verdad? El camino a Tiro, vimos, el camino a Cesarea y el camino a la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el versículo 13 y ahí vamos a terminar. A mí me encanta ese versículo, siempre que lo he leído ha sido una bendición en mi vida, espero que a usted también. Al Pablo le estaban rogando: no vayas, no vayas, Pablo, te van a matar, mira, te van a acabar contigo, no vayas, no subas a Jerusalén. Pero Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios, porque estaba comprometido con Dios. Dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Escucha, hermanos, hace años cuando yo primero me gradué del colegio bíblico, nos vinimos con mi esposa aquí por un tiempo a Carolina del Norte y estábamos visitando una iglesia y le dijimos que nosotros íbamos a ir a Nebraska. Después de que del servicio, allá en la puerta me agarró un hermano, el que dirigía, y me dijo: ¿para qué vas a ir a Nebraska? Allá hace mucho frío, así la nieve cae, ¿para qué vas a ir allá? Yo no escuché eso, porque yo sabía que tenía que ir a Nebraska. Frío, pero el Señor me quería en aquel lugar. Si yo no hubiese ido, las personas que quedaron ahí, que recibieron a Cristo, jamás conocerían a Cristo. Aquí están pasando lo mismo. Y parece bien, ¿verdad? Un buen consejo. Pero cuando está delante de la voluntad de Dios, no, ese Señor ya puso eso en mí. No está hablando de una persona terca. Dice: porque yo estoy dispuesto, léanlo conmigo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? La única persona que vale la pena morir es por el Señor. Podríamos morir por nuestra familia y vale la pena. Pero no vale la pena morir por aquel que murió por nosotros, que derramó en su cruz, derramó su sangre en la cruz hace 2000 años para salvarnos, para limpiarnos, para que podamos ir al cielo, porque somos pecadores, ¿sabían? Somos pecadores, pero Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para que no vayamos al infierno. Él dio su vida por nosotros, para salvarnos. ¿No vale la pena dar nuestra vida para Él, hacer la voluntad de Él? Entonces necesitamos hacer un compromiso con Él. ¿Están dispuestos a hacer un compromiso con Dios hoy? Véngase aquí al altar, vamos a hablar con Dios. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Si usted no conoce a Jesús, venga, conózcalo a Él. Entregue su vida, su corazón. Reconozca que es un pecador perdido, una pecadora. Y arrepiéntase. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, es el infierno. Jesús murió por usted. Él quiere salvarle.